Bien, bienvenidos. Vamos a explicar el capítulo 2 de Política Española y Comparada, correspondiente al libro que tienen aquí, coordinado por Luis Gamir. En concreto, el capítulo 2 está escrito por don José María Marín Quemada. Y vamos a explicar lo que es la política monetaria. Bien, pues vamos a ello, vamos a ver la distribución de esta presentación. Aquí tienen el esquema que vamos a seguir. A diferencia de otros años, como las tienen las de otros años, pues me centraré más en algunos puntos que en otros, ¿de acuerdo? Independientemente de los puntos en los que yo me focalice, saben que para el examen pues va todo, ¿de acuerdo? Si necesitan más explicación de los puntos sobre los que no voy a hacer tanto énfasis, tienen las grabaciones, pues concretamente de este tema les hice yo los dos cursos anteriores, por lo cual pues les refiero a esas grabaciones. Si durante la explicación quieren hacer alguna pregunta, bueno, solo hay un alumno conectado a estas horas, pero si quieres hacer alguna pregunta, puedes hacerla a través del chat y te puedo, pues, la leeré para que conste de voz y la iremos contestando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué vamos a ver? Este tema consta de cinco puntos. El primero, pues vamos a ver los orígenes financieros y monetarios de la crisis del 2007, por supuesto. Veremos en el punto 2 las tres etapas de la Unión Económica y Monetaria. En el punto 3, en el marco institucional de la política monetaria y los mecanismos de resolución de crisis, pues todas las políticas macroprudenciales, microprudenciales, etc. Y veremos en el punto 4, pues cómo se elabora la política monetaria en la eurozona. Y en el punto 5, pues ya que es política económica de España y comparada, compararemos o explicaremos cómo se ha ejecutado la política monetaria en el BCE y en el concreto para el caso español. Bien, pues vamos allá. ¿Cuáles son los conceptos que tienen que tener claros al finalizar el estudio de este tema? ¿Vale? Son estos que aparecen aquí. Pues les pueden preguntar y si tienen que saber definir qué es la política monetaria, en qué consiste. Luego tienen que saber definir lo que es la Unión Económica y Bancaria, la Eurozona, que es distinto de la Unión Europea, qué es la Eurozona, qué es el Sistema Monetario Europeo, en qué consiste la deuda soberana y cuáles son los mecanismos que van a controlar, pues, la política monetaria, como pueden ser el Mecanismo Europeo de Estabilidad, llamado MEDE, el Banco Central Europeo, qué son los tipos de interés, esto ya lo saben de otros cursos perfectamente lo que son. Y esto sí que es nuevo de este tema, ¿en qué va a consistir la supervisión macroprudencial y microprudencial? Vamos, la misma palabra ya nos apunta, pues macro va a ser de políticas macroeconómicas y micro va a estar enfocada a bancos en concreto. Bien, ¿qué pasa en agosto de 2007? En agosto del 2007, pues pasa lo que ya sabemos, ¿no? Pues una quiebra del sistema de financiación. Es decir, los bancos, hablando coloquialmente, pues cierran el grifo del crédito. ¿Por qué? Pues básicamente lo que había pasado en años anteriores había sido, pues, un exceso de crédito que viene dado por tres motivos fundamentales. El principio, una relajación en la política monetaria. ¿Esto qué significa? Pues unos tipos de interés muy bajos, ¿no? Y una política monetaria muy, muy, muy laxa en los años precedentes al 2007, pues esto hace, pues, que se eleve el volumen de créditos. También, durante el periodo del boom, digamos, desde 2000 al 2007, había una baja aversión al riesgo. ¿Eso qué significa? Que los agentes económicos pues no percibían como arriesgado hacer determinadas operaciones que posiblemente, objetivamente, lo eran. Y paralelamente se estaba, digamos, innovando en los productos financieros, que pueden ser pues todos los CDOs, CDS, ¿vale? En el libro tienen la explicación de lo que es cada uno de ellos, o al menos sus acrónimos. El problema no era que se innovara financieramente, que eso está bien. Lo que pasa es que el tipo de inversor al cual se le ofrecían unos productos innovadores con un riesgo altísimo, como se ha visto posteriormente, eran inversores que no tenían, digamos, el nivel de riesgo o el nivel de información suficiente como para entender o asumir el riesgo de lo que se les estaba ofreciendo. No es que los productos en sí sean perjudiciales, o no es que estos productos en sí hayan causado la crisis económica, ¿no? O la crisis financiera, mejor dicho, sino que estos productos se estaban poniendo en manos de gente pues que tenía un tipo de riesgo, que tenía un perfil inversor al cual no correspondía, ¿no? Pues las razones de esto las podemos encontrar en múltiples cosas, ¿no? Sobre todo en si los vendedores de estos productos, los bancos, pues tenían un target y su bonus, es decir, la remuneración que obtenían, tenía en función de cuántos productos de estos que vendían, bueno, pues tenía un incentivo muy grande a extender este tipo de productos a todos sus clientes, independientemente del tipo de riesgo. Vemos que esto luego pues se ha ido estructurando, ha cambiado, y cuando vamos al banco y queremos comprar un tipo de productos, pues ahora pues nos hacen una pequeña encuesta, un pequeño test para ver dónde está nuestro nivel de riesgo y ver qué producto es más adecuado para nosotros, ¿no? Estos son un poco los orígenes monetarios de la crisis. Todo esto es antes del 2007. Y la crisis del 2007, que empieza como una crisis financiera, con la quiebra de bancos como Lehman Brothers, la reestructuración de bancos como en España, las cajas de crédito, las fusiones, se transforma en una crisis económica, sistémica y global. Es decir, no trasciende de lo que es el mundo financiero y se transfiere a la economía real, es decir, a las empresas que producen bienes o ofrecen servicios, y decimos que es global y sistémica porque se extiende más allá de un solo país y más allá de un solo sector. Y en el fondo pues hemos visto que ha afectado pues el balance de las empresas, las familias, el consumo, el empleo, la inversión extranjera, el crédito, el comercio. Todos estos factores, que no son por sí intrínsecamente financieros, han tenido, digamos, han sufrido una repercusión por ese cerrazón al crédito que supuso en 2007 la crisis financiera. Paralelamente, hablando de España, se sobreponen dos crisis, ¿no? Pues una crisis propia española, pues léase aquí pues todo la burbuja inmobiliaria, ¿de acuerdo? Y se superpone esa crisis propia intrínseca nuestra, como veremos también estructural, a una crisis internacional financiera. Esto en el periodo 2007-2008, y en el periodo pues 2010 empieza lo que es la crisis de la deuda soberana, es decir, que se duda de España como país soberano en su capacidad de hacer frente a la deuda que ha adquirido el Reino de España con el exterior. Es decir, ahí pues podemos acordarnos de la prima de riesgo, ¿no? De los intereses que estamos pagando por nuestros bonos, es decir, cuanto más altos sean esos intereses, más riesgo percibe el mercado sobre nuestra capacidad de hacer frente a sus obligaciones, y la prima de riesgo pues es la comparación con un activo sin riesgo, ¿no? La prima es la diferencia que hay entre lo que nosotros debemos pagar a la gente que nos compra la deuda con lo que se considera un activo sin riesgo, que en aquel momento era el bono alemán. Y ahí se trasciende esa crisis que empieza financiera, que se extiende a la economía real y que luego acaba siendo también una crisis de deuda soberana, es decir, una crisis del Estado. Bien, a modo de introducción, eso es lo que ha supuesto también la política monetaria en la crisis. Vamos a ver ahora las etapas que comprenden la unión económica y monetaria. La primera etapa empieza en el 1978. Fíjense que ahí España no estaba en la Unión Europea, con el nacimiento del sistema monetario europeo, la Unión Económica y la Unión Monetaria. La segunda etapa empieza en 1994 con la creación del Instituto Monetario Europeo y la tercera etapa en 1999 con la Unión Monetaria, el Banco Central y, por supuesto, pues, la introducción del euro como moneda común de los países que comprenden la eurozona. Bien. ¿Qué es el sistema monetario europeo? El sistema monetario europeo, pues, fue un régimen coordinado entre los países que lo formaban para coordinar de alguna manera los tipos de cambios. Tenemos que pensar que en este momento, pues, solo teníamos el euro, es decir, las monedas podían fluctuar entre una serie de lo que se estableció fue una serie de franjas en las cuales podía fluctuar. Lo que se hizo fue establecer como una moneda imaginaria, que era el ECU, y todas las monedas tenían una correspondencia con el ECU, y lo que no se dejaba fluctuar esas monedas con respecto al ECU, y lo que se hacía era, pues, al fluctuar todas con una referencia común, se controlaba también la fluctuación entre. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cuál era el objetivo de este sistema monetario europeo? Pues, aparte, pues, de reducir la inflación, como cualquier tipo de política monetaria, era ya establecer las bases de lo que era la unión monetaria. La unión monetaria que culmina con la introducción del euro como moneda de intercambio. El Instituto Monetario Europeo es el antecedente del Banco Central. Básicamente, el origen del Banco Central Europeo está en el Instituto Monetario Europeo, que desaparece en 1998 con la introducción del Banco Central Europeo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. En 1999 se establece una paridad irrevocable entre las monedas nacionales y el euro, ¿no? Teníamos el ECU, del ECU pasó al euro, con una paridad de 1-1, y en 1999, de facto, ya estaba el euro. Estaban todas las monedas ancladas al euro. Pues es que tardaron 3 años para que circularan físicamente esas monedas, pero de facto, en 1999, podemos decir que teníamos un euro que no teníamos físico, pero sí que se tenía a nivel de política monetaria. La política monetaria, ¿quién la determina? No solo el BCE, sino la determina el BCE y los bancos centrales. ¿Qué es la eurozona? Ese concepto que deberíamos que tener claro. Son los países que están dentro del área euro, es decir, son los países que no tienen moneda propia y manejan el euro. Estos países han sufrido incorporaciones a lo largo de estos últimos 10 o 15 años. ¿Qué es el sistema europeo de bancos centrales? Ojo, aquí hay que diferenciar que no es solo el BCE más los bancos centrales que tienen el euro, no. Es el BCE más todos los países miembros de la Unión Europea estén o no estén incluidos dentro del euro. Si estos países forman parte de la Unión Europea, no tienen el euro, pero también, digamos, pueden influir en cierta medida en la política monetaria que establece el BCE. Y esto se coordina en lo que se conoce como Sistema Europeo de Bancos Centrales, una unión de bancos centrales estén o no estén dentro del euro. Bien, vamos a pasar al punto 3, y lo que vamos a ver es, pues, qué es el BCE, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son tres características del BCE. El BCE es, tiene una personalidad jurídica propia, es decir, es una entidad jurídica. Es independiente, no depende de ningún gobierno, como deberían ser pues, todos los bancos centrales, y su actuación se fundamenta en el Tratado Europeo y sus estatutos. Las decisiones del BCE son vinculantes, es decir, van a obligar a todas las personas físicas, jurídicas y a todos los estados de la eurozona. Y frente a discrepancias, siempre prevalecen sobre normativas locales o nacionales. Es decir, que en política monetaria lo que dice el BCE es lo que se debe cumplir en la eurozona. Bien. Y pues podemos ver aquí, lo pueden ver en el libro con más detalle, pues que van a adoptar medidas de política monetaria, pero también, digamos, un cierto target, un cierto, siempre va a tener un objetivo. Pero también se va a poder tomar medidas en función de la coyuntura, como hemos visto recientemente, o las famosas palabras de Draghi, pues que hará todo lo que tenga que hacer para solucionar el problema. Bien. ¿A quién rinde cuentas el BCE? Básicamente, pues a los depositarios de la soberanía europea, pues que son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Comunidad. Nuestros representantes en Europa y nuestros representantes nacionales cuando van al Consejo de la Unión Europea. Existe un Tribunal de Cuentas Europeo que va a examinar las propias cuentas del BCE. ¿Y el BCE qué hace? ¿No? Pues aquí están los tres puntos que son las acciones que va a hacer. ¿Qué hace el BCE? Pues básicamente imprime billetes. Realiza operaciones de cambio de divisas y vela por el buen funcionamiento de pagos, es decir, que no haya ni una excesiva liquidez ni una cerrazón de la liquidez, ¿no? Pues la eficiencia de pagos. Ya que tenemos, si tenemos el BCE, y el BCE es el que imprime billetes, es el que vigila, ¿qué rol le queda al Banco de España? Pues, hombre, aunque sea poco, pues sí que hace cosas, ¿no? Acordémonos que el Banco de España se sienta junto con el BCE para diseñar la política monetaria. Es decir, el Banco de España sigue participando en la política monetaria europea, claro, pero no con la autoridad o con la participación que lo hacía cuando teníamos la peseta, pues es uno más, es su opinión, se valora como uno más. Pero básicamente, lo que hace el Banco de España es aplicar la política monetaria que se diseña en el Banco Central Europeo y, bueno, pues tiene una cierta capacidad técnica de emitir informes, de supervisar entidades que estén tan solo en el territorio nacional y veremos también que pues, es un banco independiente, es decir, que no depende de ninguna otra administración. Vamos a ver los tipos de supervisiones que pueden tener los bancos centrales. Una es la supervisión microprudencial, que lo que se va a ocupar es de cada una de las entidades financieras, cómo están, sus balances, y la supervisión macroprudencial es la que se ocupa de velar por la estabilidad global del sistema. Si me dicen que el que emite billetes es el Banco de España, sí, pero puede ser que tenga delegada la impresión física de los billetes, pero el que decide qué cantidad de billetes se tienen que imprimir es el Banco Central Europeo. Es decir, esto es como pues, si yo escribo un libro, digo cuántas páginas tiene y digo el contenido, y luego yo lo llevo a una imprenta o se lo llevo a otra, ¿no? Pero el que decide cuántos billetes imprime es el Banco Central Europeo. En cualquier caso, el Banco de España nunca decide qué cantidad de oferta monetaria va a tener ni en España ni en Europa, ¿no? Atendiendo a la pregunta que me hacen a través del chat. Bien, lo que estamos en la política macroprudencial no es la vigilancia de cada uno de los bancos por separado, sino pues lo que se hace pues es toda una serie de indicadores avanzados que de alguna manera se avanzan a posibles problemas de coyuntura, pues en todo, pues sobre todo pues en la división de estudios del Banco Central Europeo, del Banco de España, pues se hace toda una serie de vigilancia sistémica, global, del sistema. ¿Vale? Se intentan mitigar los efectos. Bien, volvamos a la crisis. ¿Eh? La crisis puso en jaque todo este entramado que se empezó a diseñar a finales de los años 70. Es decir, no se preveía que hubiera una crisis ni tan extensa ni tan intensa. Por lo tanto, puso de manifiesto la crisis la necesidad de establecer pues más supervisión y establecer distintos tipos de organismos que pudieran al menos prevenir en el futuro estos tipos de crisis. Por lo tanto, se crea, por ejemplo, la Junta Europea de Riesgo Sistémico en el 2009, se crea también el Consejo de Estabilidad Financiera. Pues estos han sido respuestas, de alguna manera, ad hoc a la crisis, viendo, digamos, las necesidades y en lo que falló, sobre todo, el sistema de vigilancia del macroprudencial en los años previos a la crisis, ¿no? Pues, por ejemplo, la vigilancia de la solvencia, de la deuda soberana, el análisis de las dificultades de las entidades de crédito y, pues, también, pues, aunque no forma parte de la política monetaria per se, pues sí, pues viendo el deterioramiento o el crecimiento excesivo del crecimiento económico en los distintos países que forman la Unión Europea. Más tarde, en el año 2011 se crea el Consejo Europeo de Mecanismo de Estabilidad, el MED, ¿no? Pues es un organismo permanente y básicamente se crea para la gestión de crisis y como un prestamista de último recurso, ¿no? Pues aquellos que no pueden acceder a aquellos bancos que no pueden acceder al préstamo pues o a financiación, pues pueden acudir al MED como prestamista de última instancia. ¿Qué sucede? Pues que todo el país que solicita ese tipo de ayuda pues se tiene que someter pues a una serie de medidas, una serie de cambios estructurales, a un programa de ajuste que lo va a supervisar pues la Comisión Europea, el FMI y el BCE. Lo que aún no se ha consensuado o no está, digamos, de una manera definitiva, pero sí que se ha visto la necesidad de tener una, efectivamente, una unión bancaria. Es decir, la supervisión microprudencial que en este momento pues se ocupa cada uno de los bancos centrales nacionales, pues sí que se haga también a través de una entidad que supervise a todos los bancos independientemente si operan en un solo país o en más de un país europeo, ¿no? Pues también pues se pone de manifiesto pues toda una serie de medidas, como puede ser pues un fondo único de garantía de depósitos a nivel europeo. Ahora cada los fondos están en cada uno de los países, o la creación de un fondo de resolución bancaria para aquellas entidades que no puedan seguir operando por varios motivos. Bien, vamos a pasar ya al penúltimo punto, que serían los fundamentos de la elaboración de la política monetaria. ¿Vale? La política monetaria, y está aquí subrayado, principal objetivo, y eso es una de las críticas que se ha hecho a la política monetaria europea, una de las críticas al Banco Central Europeo, sobre todo comparándolo con otros bancos centrales, en especial la Reserva Federal Americana. El Banco Central Europeo tiene como objetivo fundamental la estabilidad de precios, es decir, la inflación. Por tanto, podemos pensar que hoy en día el Banco Central Europeo debería estar perfectamente contento, pues tenemos una inflación controlada, incluso tenemos una inflación negativa. Bien, esto en la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, no sucede, ¿no? No tiene como única prioridad la estabilidad de precios, sino que tienen un abanico más amplio, una visión más amplia del papel que tiene que realizar la política económica, la política monetaria en la economía, ¿no? Aunque también, digamos, tiene como objetivos la estabilidad macroeconómica o el evitar las recesiones, todo esto, digamos, se realiza a través de una estabilidad de precios. Es una de las críticas que se le ha hecho al sistema de la eurozona, y de hecho, aunque tuviera esto como objetivo, de facto no en los años posteriores a la crisis ha tenido más que ver con la estabilidad macroeconómica que con la estabilidad de precios. Es decir, la realidad se ha llevado por delante un poco al primer diseño institucional que se hizo en su momento. Bien, ¿qué tipo de herramientas va clásicas, ¿no? Hemos visto que ha tenido otras herramientas, como al menos el anuncio de la compra de bonos para evitar la deuda soberana. No ha sido una compra, pues simplemente con el anuncio pues ya se ha mitigado parte de la crisis. Las herramientas clásicas que tiene el BCE pues son el manejo de tipos de interés y el manejo también de la cantidad del dinero del sistema. Se podría hacer a través de otro tipo de políticas. Podemos pensar las políticas fiscales, que también verán más adelante en el temario. Sí, por supuesto. La cosa es que fijémonos que Hacienda recauda una vez al año. En cambio, las políticas monetarias son inmediatas. Eso diremos que las actuaciones en política monetaria siempre van a ser más rápidas que cualquier instrumento de cambio fiscal. Si yo ahora decido, por ejemplo, reducir el IRPF a la mitad o aumentarlo al doble, ¿cuándo tendrá una repercusión en la economía? Tendrá una repercusión en la economía pues a partir de abril o mayo del año que viene, cuando se empieza a hacer la recaudación del sistema. Y normalmente se fijan en los presupuestos con un año de rezago. Por lo tanto, si establezco una política fiscal, pues puedo estar esperando 2 años hasta que realmente surja efecto en la economía real. Bien. Por lo tanto, como subrayábamos, el BCE lo que tiene es, la prioridad es que los precios sean estables. Esto tampoco es baladí, tampoco, o sea, no quiere decir que esto no sirva para nada, es decir, la estabilidad de precios pues es fundamental también para el control de la del crecimiento económico, sobre todo para el desempleo, ¿vale? Piense en la curva de Phillips, ¿no? Pues la estabilidad de precios es muy importante. Lo único es que hay que pensar también si es únicamente lo que tiene que hacer un banco central europeo. La estabilidad de precios pues se realiza mediante dos parámetros, pues primero pues la inflación, por supuesto, pero también un análisis del entorno, es decir, unos indicadores avanzados de por dónde puede ir la inflación en el futuro. ¿Cuál es la referencia cuantitativa que sigue el BCE? Pues la tienen aquí expuesta, ¿no? Pues es una ecuación en diferencias, es decir, estamos viendo el crecimiento. Lo que se fija el BCE, pues dice, ¿de qué va a depender el crecimiento monetario? El crecimiento monetario va a depender del crecimiento del PIB real, de la inflación, pero también de la variación de la velocidad con la que circula el dinero y de manera negativa. Es decir, cuanta más volatilidad hay en el ritmo en el cual intercambiamos billetes, menos va a crecer el crecimiento monetario. Es decir, una varianza alta en esa variación. ¿Eso qué significa? Pues que se pasa de una variación rápida a una variación lenta, una variación rápida a una variación lenta, pues eso lo que tiene es un efecto negativo en el crecimiento monetario. Es decir, volatilidad en la velocidad del dinero lo que hace es reducirme en este caso el M3, ¿no? El dinero en manos del pueblo. Esta básicamente es la, la referencia que utiliza el BCE como target de, estabilidad de precios. Bien, aquí, aquí tenemos los distintos agregados monetarios. Esto también lo conocerán de otras asignaturas, y el M3 es el más amplio y por lo tanto el más estable. Pues el M1 o el M2, que es el efectivo en circulación, pues tiene muchas más variaciones. El M3 tiene una parsimonia un poco más grande y por eso pues lo utiliza el Banco Central Europeo para ver pues a largo plazo cómo reacciona la cantidad de. Este cuadro pues es interesante. Lo que viene a explicar este cuadro es lo que habíamos dicho, ¿no? Pues hay un doble análisis, un análisis económico y un análisis monetario. Pues la inflación y esos indicadores avanzados que decíamos, pues hay un contraste entre ellos. Al final, con los dos, o sea, no solo con el target de la inflación, pues se determina los tipos de interés, el cambio de divisas, toda la batalla de política económica que hemos visto que tiene como objetivo primordial la estabilidad de precios. Bien, ¿qué instrumentos dispone el BCE? Instrumentos más allá de lo que sería fijar el tipo de interés, hacer operaciones de divisas, pues son operaciones en el mercado abierto, facilidades permanentes y reservas mínimas obligatorias. Vamos a verlas con un poco más de detalle. Vale. ¿Qué son las operaciones en el mercado abierto? Son aquellas operaciones en las que vamos a inyectar o drenar liquidez del sistema. Es decir, vamos a ofrecer más facilidades o menos facilidades a los distintos bancos para que cojan o nos den dinero. Es decir, por ejemplo, si aumento el tipo de interés que doy a un día, pues los bancos van a tener incentivos a dar dinero al Banco Central Europeo, con lo cual estaré reduciendo el dinero que prestan a otras entidades o al público, con lo cual estoy quitando liquidez al sistema. Si por el contrario bajo los tipos de interés o bajo el tipo de interés a un día que doy a los distintos bancos centrales, que a su vez se traducirá a los bancos del sistema de cada uno de los países, pues les sale menos a cuenta dar dinero al Banco Central Europeo, con lo cual pues se incrementará el crédito a las demás. Y esto pues lo podemos hacer en operaciones simples, operaciones temporales, podemos emitir certificados de deudas, hacer swaps de divisas, es decir, tiene una amplia batería de lo que puedo hacer en el mercado con los distintos bancos. Yo puedo hacer subastas mensuales, subastas diarias, puede hacer todo tipo de operaciones. Bien, las facilidades permanentes, ¿qué son? ¿Vale? Pues es esa facilidad marginal del crédito, ¿no? Pues ese último euro de crédito, ¿para qué? Para que los bancos puedan ajustar su situación, ¿cómo? Pues casi intradía, de día a día, ¿no? Sería a más corto plazo. Entre ellas, digamos, una de las más importantes, de las facilidades permanentes, pues sería la facilidad de depósito. Es decir, ¿cuánta liquidez va a colocar el Banco Central Europeo en el mercado? Es decir, aquí es qué remuneración, lo que estamos explicando en la diapositiva anterior, qué remuneración va a dar a las instituciones financieras esos excesos de tesorería. Es decir, con el exceso de tesorería que tienen las instituciones financieras, ¿qué quiere el BCE que haga? ¿Que se lo den al BCE o se lo den al mercado? En función de los tipos de interés que, como pone aquí, se suele determinar mensualmente, pues se estará dando más o menos liquidez al mercado. Y las reservas mínimas, pues ya, como su propio nombre indica, pues es las reservas que tienen que tener los bancos sobre las garantías que tienen sobre sus clientes, ¿no? Pues se puede fijar un coeficiente de caja, un coeficiente de reserva, puede decir pues el 30% de los depósitos que tengan, o el 30% de lo que tengan invertido sus clientes, pues lo tienen que tener para poder devolvérselo en el caso que lo vean, ¿no? Pues esto también tiene un efecto sobre la liquidez que hay en el sistema, ¿no? Cuantas mayores sean estas reservas, menos van a tener incentivos los bancos para prestar dinero, ¿no? Más seguro será, ¿no? Estaré más seguro de poder ante una, por ejemplo, como pasó en Grecia, ante una evasión masiva de depósitos, pues cuanto mayor sea el coeficiente de caja, pues mejor va a ser para los clientes. Bien, aquí tienen un resumen, lo pueden ver perfectamente en el capítulo, pues lo que serían las el tipo de operaciones de política monetaria a largo plazo, operaciones estructurales, de ajustos, de facilidades permanentes. Es un pequeño resumen de lo que acabamos de explicar. Bien, aquí pues les pongo otro pequeño resumen, lo pueden ver con más detalle cuando se baje la presentación en PDF. No vamos a extendernos demasiado en esto. Bien, lo que sí que quería hacer un poco de hincapié sería en los tipos de interés, porque esto es básico, es la operación básica que tiene el Banco Central Europeo es fijar el tipo de interés. El tipo de interés de dos cosas. Podemos pensar el tipo de interés, no hay un único tipo de interés, hay varios, ¿no? Pues podemos pensar el tipo de interbancario un día, el EONIA o el Euribor, que es el que utilizan las hipotecas como referencia, ¿no? Saben que también nos ponen una prima sobre el euro. Pero, por ejemplo, el Banco Central Europeo puede fijar el tipo de interés de la facilidad marginal del crédito, o sea, ese euro que se da más, o la facilidad del depósito. Con eso ya saben que drenan o inyectan liquidez al sistema. Bien. Vamos a ver ya para finalizar cómo se transmite esa política monetaria desde Europa a España, ¿vale? Ya sabemos que en España, pues desde la introducción del euro, ha perdido capacidad de ejecución, bueno, más de ejecución, de diseño de la política monetaria. ¿Qué sucedió? Pasamos de unos tipos de interés altísimos a unos tipos de interés pues muy bajos. Si recuerdan, pues en los años 80, pues el super libretón, no sé si se acordarán, pues ofreció unos tipos de interés de los depósitos de 12%, 13%, 15%, y claro, las tasas de las hipotecas también estaban sobre dos dígitos. Por lo tanto, pues antes de la introducción del euro, nos daba mucho por nuestros depósitos, pero también era muy, muy caro financiarlos. Por lo tanto, pues el ritmo de hipotecas o el ritmo de compraventa de casas, pues no era tan alto como cuando de repente pues pasan los tipos de interés a estar en dos dígitos, 15%, 12%, a estar de repente en figuras de un dígito, próximos al 3%, próximos al 2%, próximos al 1%, los efectos sobre la inflación y sobre las otras variables macroeconómicas, pues se disparan y de una manera nunca vista hasta el momento. Si antes compró una casa, estaba pagando un interés del 15% y de repente pago un 3, pues me puedo comprar 5, ¿no? Por el precio del crédito que podía comprar. Esto está en el origen de nuestra crisis particular en España. ¿Qué sucede? Sucede que en España, claro, estamos diseñando una política monetaria a nivel europeo, pero no hay un traje que nos sirva para todos. En el 2000, los años 2000, 2002, coincidiendo con la crisis de las .com, pues hay una desaceleración en la eurozona, sobre todo en Alemania. Y Alemania, pues en ese momento, pues presionó para que se relajara la política monetaria. También piensan que son años muy cercanos a la reunificación alemana, por lo tanto, pues necesitaban fomentar un poco la reactivación económica y también generar un poco de inflación. ¿Qué pasa? Nosotros en España esto nos pilló a contracorriente, es decir, nosotros necesitamos realmente justamente lo contrario, ¿no? Pues es como si en un fuego tiro gasolina, ¿no? En ese momento tampoco se podía prever que lo que iba a suceder. Era el primer experimento de una unión monetaria, que claro, cuando tengo una heterogeneidad de países, pues a nivel fiscal, a nivel laboral, toda una serie de fricciones, pues esto pues pueden revisar pues los trabajos de Mundell, de las zonas monetarias óptimas, y a todo lo pasado pues se ve que era bastante previsible. Pero en ese momento pues tampoco se tenía una idea por lo tanto, justamente en el 2002, se produce esta desaceleración, en especial en Alemania, y claro, en los años, hasta el año 2500, pues se sufre una política totalmente expansiva, con unos tipos de interés totalmente decrecientes. Eso que hacemos crea una espectacular demanda del crédito, una burbuja, en la cual pues la gente ya no se compraba una casa, sino compraba cinco, intentaba pues venderlas lo más rápidamente posible, y todo esto pues está en el origen, esa asimetría, ese shock asimétrico que sufrió Europa, pues está en la explicación de nuestra crisis particular en España. ¿Qué sucede? Sucede pues que llega un momento que se acaba la fiesta. La música deja de ser tan alegre, los tipos de interés pues habían llegado a un mínimo. ¿Y qué sucede? Pues sucede que llega un momento que se corta el crédito, ¿no? Se corta el crédito y aunque al principio parecía que no iba a tener esto un efecto muy muy grave, lo podemos ver aquí, a corto plazo parecía que todo que iba a tener un efecto reducido, pero claro, se está juntando nuestra crisis propia con un montón de viviendas, un montón de inversión sin luego gente que tuviera crédito para comprarlo, con también el parón súbito en el crédito a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, como hemos visto en la introducción, eso se va a traducir en una profunda desaceleración económica, en un crecimiento del paro, tensiones financieras, intervención de países. Podemos pensar en Grecia, en Irlanda, en Portugal, y se decide adoptar medidas no convencionales para un poco potenciar la política. Pues sería como un altavoz de la política monetaria. Pues aquí tienen, pues destaca el capítulo pues toda una serie de medidas, pues provisión de liquidez de divisas, y sobre todo tienen aquí el anuncio de compra de bonos en el mercado secundario, cosa que no estaba ni en los estatutos del BCE, ¿no? Ni a favor ni en contra, con lo cual pues se movían ahí en un terreno gris en el que dice, bueno, no está, pero tampoco no está expresamente que no se pueda comprar. Claro, esto es el Banco Central Europeo sabe cómo tener los tipos de interés, pero claro, entre una crisis de deuda soberana, claro, digo, bueno, pues si nadie quiere comprar los bonos griegos, nadie quiere comprar los bonos españoles, pues ¿quién tiene que ser el prestamista en última instancia? ¿Cómo que llaman? Pues el Banco Central Europeo. De facto, simplemente con el anuncio, Mario Draghi pues estableció que el Banco Central Europeo era un prestamista de última instancia, porque se iba a hacer todo lo que fuera posible para mitigar los efectos de la crisis de deuda soberana. Bien, pues aquí tienen la evolución. Esa crisis económica se traduce en una crisis de deuda soberana. Las primas de riesgo pues estaban más de 300 puntos básicos sobre la el bono de referencia alemán, continúan todas las políticas no convencionales y a finales del 2011 y principios del 2012, pues el BCE pues abrió nuevas ventanas de liquidez para un poco mitigar esa falta de crédito, esa falta de actividad económica en la empresa. Bien. Todo esto sabemos ya, pues estamos en el 2015, pues como acabado, al final, pues el bono soberano español, pues ya dejaron también de establecerse esas políticas también, en cierta manera, en unas políticas especulativas, ¿no? Lo que se llamaba el carry trade, ¿no? Pues cojo prestado muy barato de los bancos, en ese momento podía coger del BCE, incluso con los propios bancos, ¿no? Cogía prestado dinero a un interés muy bajo del BCE y me dedicaba a comprar deuda soberana que tenía un interés muy alto, con lo cual tenía una ganancia sí o sí. No hacía falta que fuera el mercado a darle a posibles clientes, a posibles empresarios, a posible gente crédito, porque obtenía una rentabilidad sin riesgo y prácticamente gratis, ¿no? Pues es lo que se conocía como el carry trade. De todas maneras, también hay que resaltar el FROB, que el FROB se crea básicamente como respuesta a nuestra crisis propia estructural de toda ese stock de viviendas que estaban realizadas y por vender, ¿no? Pues, y que tenían básicamente cajas de ahorros y algunos bancos. Bien, aquí les he ampliado un poco los stress tests de la banca. Básicamente, pues comparan la distribución, pues hacían, supongo que harían pruebas no paramétricas, comparan la distribución de los activos de los bancos con una distribución ideal o con la distribución de la media de la Unión Europea y ven pues si esa distribución pues es igual o diferente. Entonces, en el primer stress test, pues aunque pasaron todos, no disipó las dudas, en el segundo stress test se adaptó un poco mejor esa distribución y se aplicó al 90% de la banca. Y aunque el 60% del sistema no requería más capital, sí que se introdujo una inyección de 40 millones de euros provenientes de Europa a la banca. En el año pasado, en el 2014, pues tuvo el tercer stress test, ¿no? Y los 15 bancos analizados en estas pruebas superaron esa distribución que consideraba el BCE como adversa y solo uno de ellos, pues, no suspendió una de las fases, no toda, pero sí una de las fases del ejercicio. Esto es información adicional, como no está en el capítulo del libro, pues tampoco es materia de examen, pero bueno, si se lo preguntan, pues no está de más pues poner información más actual, más allá de lo que cuenta el capítulo. Esto tampoco es materia de examen, simplemente pues se lo pongo por si tienen interés en verlo. Pues aquí veis, es en concreto el único que no supera una de las condiciones que considera el BCE, pues es en el Liberbank y tan solo en una de las fases, una de las fases de este, ¿no? Pues hay cuatro fases, tan solo en una que consideran ellos el nivel óptimo de capital en un 8% y es el único banco que no lo cumple, y nosotros, bueno, está en el límite, por ejemplo, en el escenario más adverso, en el 5,5%, está en el límite, pero no lo consideran como fallido. Aquí podemos ver en el resto de Europa, ¿no? Pues fijándonos en el resto de Europa, pues hay bancos que sí que han fallado, ¿no? No es solo una un mal español, un mal griego, porque pues aquí sí que banco, por ejemplo, el Banco de Chipre pues está bien, pero los bancos, estos son los que fallan. Pues también hay bancos alemanes que no superaron los stress test, que eran unos test que no solo se hacían en España, que se hacían en toda la Eurozona. Bien. Bueno, y por último, pues la Sareb, pues es la parte pues que se dedica a aglutinar los activos tóxicos. Esto como si fuera un cementerio nuclear, se mantienen ahí durante 100 años o los años que haga falta, un 15 años, y pues el que venga después pues ya veremos cómo lo gestiona, ¿no? Pues eso totalmente pues es un poco una salida hacia adelante, que dice, bueno, pues juntamos todos los malos, miramos hacia otro lado, pensemos que no existe y a ver si esto pues a la larga se puede diluir o, por supuesto, si tuviéramos inflación, pues esto pues en 15 años pues la inflación come a todos estos activos tóxicos, pero claro, en una situación de una inflación negativa, pues estos activos tóxicos no se diluyen por el sistema. Bueno, pues esto es lo que tenía planeado contarles. Si no tienen más dudas o comentarios o sugerencias, pues en la próxima más. Sí, me preguntan si las políticas del BCE, bueno, depende, pues hay veces, la mayoría son generales. Pero, por supuesto, si tiene que, por ejemplo, recurrir a la compra de algún bono en concreto de algún país para hacer frente a una deuda soberana, por supuesto que serán específicas para un país, ¿no? Y cuando Draghi hizo el anuncio, se estaba fijando en unos países muy en concreto, ¿no? Sobre todo, pues, uno de los males de cabezas del BCE, pues, durante mucho tiempo, pues, ha sido Grecia. Entonces, aunque las políticas son generales, pues también hay políticas que tienen un objetivo más específico de un país. Bien, pues muchas gracias y vamos a considerar finalizada la explicación de la